Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. La convención del Partido Popular, que se está celebrando este fin de semana en Valladolid, arrancó ayer con una llamada a la unidad. Esta reunión, la más importante entre congresos, que no se celebraba desde octubre de 2011, quería ser un pistoletazo de salida para la precampaña de las europeas. El mensaje programado era el que ya hemos oído en las últimas semanas. Hasta ahora hemos tapado agujeros, a partir de ahora vamos a hacer política, vamos a poder cumplir nuestro programa electoral. Ya hay resultado de las reformas económicas, nosotros estamos por la unidad de España. Ese era el mensaje que iba a lanzar el PP en Valladolid, pero ha habido que cambiar el guión, al menos en la inauguración. Ya veremos lo que pasa hoy y mañana. Ha habido que cambiar el guión porque Aznar no está presente, porque Mayor Oreja no es cabeza de lista para las europeas, porque ha renunciado a ello, porque Vidal Cuadras se ha marchado, porque María San Gil ha criticado al que fue su partido. María Dolores de Cospedal, que fue la que abrió ayer el cónclave popular, lanzó un mensaje al electorado que puede sentirse tentado por Vox, por el nuevo partido que han creado antiguos militantes del PP. Lanzó un mensaje para los que pueden estar desanimados porque Mayor Oreja no esté en las elecciones europeas, para aquellos que piensan que el PP ya no es el partido de las víctimas. Así hablaba de Vox sin mencionarlo.
Nos han demostrado que los españoles no quieren aventuras estrafalarias ni extremas, sino un partido que esté centrado en el interés de todos.
Así decía Cospedal, que la derecha no tiene más que unas siglas posibles.
Convendréis conmigo que es el Partido Popular o la nada.
Y luego, la insistencia. El PP es el mismo de siempre. El PP reivindica a las víctimas del terrorismo. El PP le da las gracias a Mayor Oreja.
Y yo quiero darles las gracias a todos los eurodiputados por el trabajo que han realizado. A todos, y especialmente a Jaime Mayor, que ha hecho de la defensa de la libertad de todos los españoles el trabajo diario de toda una vida.
Tiene sin duda su importancia que Aznar no esté presente en esta convención. La de Mayor Oreja es una pérdida muy importante, pero probablemente la mayoría de la sociedad española, incluso de los votantes del PP, está en otra cosa. A la mayoría probablemente sí le interesa saber qué representa el PP, es lo que le interesa. Sin duda, el PP representa la defensa de la unidad de España y el partido que quiere enderezar la economía. Pero la pregunta es, ¿el PP representa algo más? ¿Es este PP algo más que el partido de una gestión técnica? ¿Hay un proyecto para este partido? ¿Tiene este partido un proyecto? ¿Tiene un horizonte ideal? La gente que está por Valladolid, a la gente que está por ahí haciendo información, le han contado que quiere el PP centrarse, que el PP su objetivo en esta convención es aparecer como un partido de centro. Muy bien, el PP siempre se está centrando. Y además, el centro es lo que le gusta a la mayoría de los españoles. ¿Pero qué significa estar en el centro? Veremos si en estos dos días la respuesta es clara o el perfil del partido sigue siendo bajo. Lo veremos este fin de semana y lo veremos en los próximos meses. Veremos si el PP es algo más que el partido de la gestión. Por ejemplo, lo veremos en lo que haga al final con ese anteproyecto de ley del aborto que ha presentado. Ayer la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, tras el Consejo de Ministros, aseguraba que Gallardón no estaba solo y que contaba con toda la solidaridad del gobierno.
Los miembros de este gobierno tenemos el apoyo del presidente y nuestro apoyo solidario en las iniciativas que aprobamos en Consejo de Ministros.
Bueno, vamos a ver si ese apoyo se traduce en que el anteproyecto, que está bastante bien, sale tal y como está planificado, o si después por cálculo electoral hay cambios. Ya decimos que lo que queremos oír, lo que quiere oír la opinión pública es, bueno, ¿qué es el PP ahora? ¿Cuál es su proyecto? Ayer conocemos una sentencia contundente y clara sobre el uso del castellano en Cataluña. Como saben, los tribunales, El Tribunal Constitucional se ha pronunciado claramente a favor de los padres que reclaman que la Generalitat cumpla con la legislación vigente y permita dar las 3 horas de castellano que están de momento en la legislación. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia, que responde a la petición de 5 colegios, dice claramente que la Generalitat no ha cumplido lo que ha dicho el Constitucional y que la solución no es prestar atención individualizada en castellano a cada alumno que lo solicite, que esta no es la solución adecuada, porque este es el truco que había adoptado la Generalitat. Nosotros no damos las clases en castellano, no cumplimos la ley, pero si algún padre heroico solicita el castellano para su hijo, pues nada, le ponemos un tutor y le damos las clases en castellano. Claro, y el chaval ya lo que le falta para el duro, ¿no? Lo que le falta para la marginación total. Lo que dice la sentencia es que hay que impartir en estas 5 escuelas que han recurrido al menos el 25% de horas lectivas en castellano. El presidente de Convivencia Cívica Catalana decía ayer que la sentencia certifica que la Generalitat se pasa por el arco del triunfo la legislación. Francisco Caja.
Es algo de una gravedad extrema, porque efectivamente confirma que la señora consellera pues no ha ejecutado, no ha hecho caso a los requerimientos del tribunal y en fin, perdón la expresión, por el arco del triunfo las resoluciones judiciales, ¿no?
Pasa por el arco del triunfo las resoluciones judiciales, pero es que también se va a saltar esta resolución judicial, también se la va a pasar por el arco del triunfo, porque ya han dicho que van a recurrir. Esto que certifica que la Generalitat está al margen de la ley en la cuestión lingüística, que no cumple la ley. Si cualquiera de nosotros no cumple la ley, por ejemplo, en la cuestión de los impuestos, lógicamente nos ponen una multa. Y si nos saltamos un semáforo, pues nos quitan los puntos. ¿Por qué la ley no es igual para todos? ¿Por qué la Generalitat puede estar fuera del Estado de Derecho? Ayer hubo presentación de resultados de la banca. El presidente de CaixaBank, la antigua Caixa, habló precisamente de la necesidad de que se cumpla la ley en Cataluña. Lanzó un claro mensaje Isidro Fainé a más. Diálogo sobre Cataluña, soluciones, pero todas dentro del Estado de Derecho. Nada de aventuras secesionistas fuera del Estado de Derecho.
Es necesario un gran acuerdo para Cataluña y para España. Estoy convencido de ello. Además, se da una segunda razón. Yo confío plenamente en la capacidad de diálogo de los líderes políticos, totalmente, y en la voluntad de buscar lo mejor para el conjunto de todos los ciudadanos, dentro del marco de la ley.
Dentro del marco de la ley. Atención, que es Fainé, que es el hombre que está al frente del banco más importante de Cataluña. El presidente del BBVA, Francisco González, que también presentaba resultados, también fue interrogado por esta cuestión y fue aún más claro.
Tenemos una constitución muy clara en esa materia y yo creo que hay un ruido sobre Cataluña muy grande, demasiado ruido, que no beneficia a nadie.
Mucho ruido que no beneficia a nadie. Atención, porque los señores del dinero dicen que pocas bromas, que no nos viene nada bien esto de que se esté oyendo hablar de la independencia de Cataluña constantemente. Los presidentes de los bancos, Francisco González, al que han escuchado, Isidro Fainé, al que también han escuchado, y Ángel Ron, del Banco Popular, aseguraban ayer que nuestra economía ciertamente está mejorando, pero que hay que ser precavido.
España ha superado la recesión, no la crisis, tenemos un nivel de desempleo enorme, muy grande.
El país necesita crear empleo para dejar atrás la crisis.
A pesar del comienzo de la recuperación, el entorno es complejo y las economías de la zona euro siguen siendo vulnerables. Por tanto, hay que ser prudentes.
Hay que ser prudentes, los entusiasmos excesivos no convienen. 6:09, 5:09 en las Islas Canarias. Han sucedido y están sucediendo otras cosas que Ana Palacios y Juanma Rodríguez nos cuentan.
La infanta Cristina bajará en coche la rampa hasta la entrada del juzgado cuando comparezca el día 8 de febrero. Así lo decidió el juez decano de Palma después de recibir un informe de la Jefatura Superior de Policía Nacional en Baleares que lo recomendaba por estrictos motivos de seguridad.
El gobierno aprueba un nuevo código penal militar que simplifica las penas y las adecua al código penal. La nueva norma sustituirá al actual código que lleva vigente 28 años. Entre otras cosas, recoge como delitos el abuso a la autoridad, el trato humillante, el acoso sexual y las amenazas.
La gran banca multiplica por 4 sus beneficios en 2013. Los grandes bancos españoles parecen escenificar su salida de la crisis poco después de que se diera por concluido el rescate. A pesar de ello, los números de 2013 están aún lejos de las ganancias del año 2011.
Los suicidios incrementan en un 11% y alcanzan la tasa más alta desde 2005. En 2012, unas 3.500 personas fallecieron por este motivo en España, lo que significa un repunte del 3,8%. Los meses de febrero, marzo y mayo fueron donde se registraron un mayor número y en las mujeres es donde se ha observado un mayor incremento.
En Ucrania, el ejército pide al presidente Yanukovych medidas urgentes para salvar al país. También han calificado como inadmisible el asalto violento a instituciones públicas y la obstrucción a las autoridades y los gobiernos locales. Además, han señalado que la reciente escalada de confrontación en Ucrania pone en peligro la integridad territorial del Estado.
El secretario de Estado norteamericano John Kerry exige al presidente sirio Bashar al-Assad que cumpla con sus compromisos de destruir las armas químicas en los plazos fijados. Le advierte que de no hacerlo, la comunidad internacional estudiará qué medidas tomar.
Mientras Kerry y la canciller alemana Angela Merkel ratifican su alianza a pesar de las dificultades surgidas en la relación bilateral tras el escándalo del espionaje. La dirigente alemana confía en resolver las discrepancias con Washington en un diálogo abierto y en avanzar sobre la base de los valores compartidos y los intereses comunes.
Y el cardenal de Madrid, Monseñor Rouco Varela, se reunió ayer con el Papa en una audiencia privada donde se habló, entre otras cosas, de la Universidad San Dámaso. Hoy participará en el encuentro que el Papa tiene con las familias del camino neocatecumenal.
6 y 11, vamos con la previsión meteorológica. Señor Rodríguez, ¿qué tenemos por delante?
Bueno, pues a la Universidad San Dámaso será, ¿no?
San Dámaso, sí.
Sí, correcto. Bueno, pues a lo largo de este sábado tendremos nevadas en zonas altas y medias del extremo norte peninsular. Estará muy nuboso en la mayor parte de la península, con precipitaciones débiles o localmente moderadas, más intensas y frecuentes en el extremo norte, que podrán ir acompañadas de tormenta. Las lluvias serán menos probables en el área mediterránea y no se prevé que alcancen el litoral del Levante y el este de Andalucía. Las precipitaciones tenderán a remitir desde el oeste durante el día, salvo en el extremo norte, y quedará poco nuboso en la mayor parte de la península. Aumentará la nubosidad en el noreste de Cataluña y Baleares, con chubascos localmente moderados a partir de la tarde. En Canarias, muy nuboso en el norte, con posibles lluvias débiles y predominio de poco nuboso en el resto.
Ya han visto el rigor del señor Rodríguez, que se inquieta con la tilde. Claro, es que la tilde cambia muchas cosas. Una pausa para la publicidad y seguimos enseguida.
Ernesto Sáenz de Buruaga te explica la actualidad en La Mañana.
Un jugador de ellos que no quiere dar su nombre, y voy a contar su historia. Le deben 5 meses, casado, 2 hijos, su mujer no trabaja y el entrenador fichó con el Racing. Él pidió la excedencia en un colegio de Asturias.
Escucha este lunes a Ernesto Sáenz de Buruaga. Toda la actualidad desde las 6 en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
12, 17, 29, 39 y 40. Soles 5 y 6.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la 11. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Fernando de Aro.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
Segundo día de la convención del Partido Popular en Valladolid. Hoy se espera la intervención de los miembros del gobierno. Ricardo Rodríguez.
El Partido Popular afronta su segundo día de convención nacional con su cúpula dispuesta a minimizar los indicadores de división interna. María Dolores de Cospedal solemnizó el orgullo de pertenecer al PP y presumió de su unidad y fortaleza frente a la competencia de nuevas formaciones.
Nos han demostrado que los españoles no quieren aventuras estrafalarias ni extremas, sino un partido que esté centrado en el interés de
todos.
Ante el plenario, la secretaria general homenajeó a las víctimas del terrorismo.
Son aquellas personas que han dado su vida o la de sus familiares por defender a este partido y por defender la libertad.
Y hasta hizo bandera de Jaime Mayor Oreja.
A Jaime Mayor, que ha hecho de la defensa de la libertad de todos los españoles el trabajo diario de toda una vida.
También Cospedal tuvo alusiones para los independentistas.
No sumamos por separado, ni sumamos con juegos ni con medias verdades. No sumamos con imposibles ni con agresiones. Y basta ya de mentiras.
Todo para acabar sentenciando que los ciudadanos en las europeas deberán elegir entre el PP o la nada.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña lo dejó bastante claro ayer. La Generalitat está incumpliendo lo que ha ordenado el Tribunal Constitucional. El derecho a recibir clases en castellano no está suficientemente tutelado. Yolanda Bernal, Barcelona.
Según esta resolución, no se podrán separar a los alumnos que pidan clases en castellano ni se les podrá atender de forma individual como se hacía hasta ahora. El tribunal insta a los directores de los centros a acatar la resolución antes de un mes. El gobierno catalán ya ha anunciado un recurso, denuncia presiones del Tribunal Supremo y dice que estamos ante una situación inexplicable. Irene Rigau es la consejera de Enseñanza.
Voler extendre aquest tracte singularitzat.
Querer extender este trato singular reconocido en la propia ley y que todos los tribunales habían aceptado, extenderlo ahora a toda la clase es una situación inimaginable por lo que representa de choque que nosotros siempre hemos querido evitar dentro de los centros.
Que nosotros hemos volgut siempre evitar a dins els centres.
Desde Convivencia Cívica Catalana, en cambio, dicen que esta resolución es un paso adelante que demuestra que hasta ahora no se habían cumplido las sentencias.
Ayer hubo presentación de resultados de la gran banca, las cuentas mejoran, el Popular vuelve a ganar dinero, el BBVA gana fundamentalmente dinero fuera de España, la Caixa gana dinero no por el negocio bancario, sino por las operaciones que ha realizado en el último año. Joaquín Vidmanos.
Los resultados de la gran banca vuelven a lucir, entre otras cosas, por la comparación con el ejercicio anterior, que fue muy malo. Hubo que hacer muchas provisiones. En vistos los beneficios, la pregunta es ¿para cuándo el crédito? El presidente de BBVA, Francisco González, asegura que ellos ya están preparados.
Estamos listos para dar crédito y creo que este año por fin veremos un aumento en el crédito. Nuevo.
El presidente de CaixaBank, Isidre Fainer, reconoce que durante la crisis gran parte del crédito se lo ha llevado el sector público. Por eso lanza este mensaje.
La disminución de las necesidades de financiación públicas es fundamental.
Las próximas pruebas de resistencia a la banca tendrán en cuenta la deuda pública de las entidades financieras. La EBA va a exigir llegar al 5,5% de capital. El presidente del Banco Popular, Ángel Ron, no ve problemas.
El banco está muy, muy preparado para entornos como el que estamos hablando.
Ron cree que todo el sector financiero español puede estar tranquilo con esos requisitos.
La tasa interanual del IPC se situó en el 0,3%. Es la tasa más baja con que acaba un año desde que se empezó a elaborar esta estadística a mitad de los años 50 del siglo pasado. Paloma García.
El IPC sigue en mínimos en nuestro país. La tasa interanual cae una décima en enero y ya se sitúa en el 0,2%. Desde el gobierno aseguran que este nivel no supone ningún riesgo, aunque en Bruselas Olli Rehn ha insistido en que si se prolonga esta situación aquí y en el resto de la zona puede ser perjudicial para la economía.
Si continúa por mucho tiempo, se convertirá en un problema. Es importante porque el Banco Central Europeo estará preparado para tomar medidas que garanticen su propia meta de inflación y también su propia meta en la política monetaria.
El IPC de la eurozona en el primer mes del año cae hasta el 0,7%, lejos del objetivo del 2% marcado por el Banco Central Europeo.
Dentro de una semana declarará la infanta Cristina en el caso NOS. El juez decano de Palma, Francisco Martínez Espinosa, ha accedido a que la infanta llegue a declarar en coche. Martínez Espinosa atiende así a la propuesta que le había planteado la Policía Nacional, aunque está pendiente la decisión de la propia infanta, que puede declinar esta autorización de llegar en automóvil. Mae Munición.
El juez decano de Palma, Francisco Martínez Espinosa, ha dado la autorización tras los informes de la policía en los que se destacan la incuestionable trascendencia pública de la infanta Cristina. Dice Martínez Espinosa que no ha recibido presiones de la Casa Real y destaca la repercusión mediática y la zona de actuación. Y es que el juez apela a unos mínimos de seguridad ante la previsión de grupos hostiles.
El riesgo sería cualquier acto hostil, evidentemente, que pudiera ir dirigido contra esta persona. La seguridad es una cuestión de la policía. No
nosotros no le imponemos el descenso en vehículo. Nosotros, estableciendo un criterio de excepción a la regla general por las razones que se invocan, establecemos la autorización de que acceda en a coche.
Después, si la infanta decide no descender en coche, estará bajo su criterio, mientras la policía prepara el dispositivo de llegada y alrededor de los juzgados. Hay mucha expectación mediática. Los medios de comunicación estarán frente a la puerta trasera. Poca imagen habrá si sale doña Cristina por la puerta que da a la pared del edificio en vez de la derecha y rodear el coche.
Ayer le preguntaron al ministro de Defensa, Pedro Morenés, por el incidente con el avión que trasladó al príncipe de Asturias a Honduras en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Pedro Morenés dijo que fue un fallo en el motor, pero que la avería no fue grave. Además, anunció que se estudia la renovación de la flota para uso militar y el transporte de autoridades. María Daván.
Pedro Morenés confirmaba que los aviones que posee actualmente el Estado para el transporte de autoridades son suficientes, aunque apuntaba que entre 2016 y 2030, si la economía lo permite, habría que adquirir uno más.
Lo que tenemos, vuelvo a decir, es suficiente. Tenemos que revisar los procesos logísticos y los procesos de mantenimiento como un efecto de a ver si por ahí ocurre algún asunto que tendríamos que corregir, y desde luego hay una necesidad de tener cuando se pueda un elemento de transporte más.
El ministro de Defensa ha explicado que la avería del avión que transportaba el príncipe se debió a un fallo en un tubo del motor llamado elastómero, tubo que normalmente, decía, no se incluye en las revisiones habituales. Morenés aseguraba además que la avería no fue grave.
Y además Morenés presentó el anteproyecto del nuevo Código Militar que recogerá el trato humillante, el acoso sexual y las amenazas.
Se amplían las conductas incriminatorias en el delito de abuso de autoridad. Se mantiene el maltrato de obra y trato degradante o inhumano, y se incluye el trato humillante, el acoso sexual, por primera vez amenazas, coacciones, injurias y calumnias.
Y vuelve a ser noticia el Consejo General del Poder Judicial porque hay lío por partida doble. La asociación mayoritaria en la judicatura lanza un órdago contra la reforma del Consejo que puso en marcha Gallardón. Es la Asociación Francisco de Vitoria, la segunda mayor de la carrera judicial, que agrupa a unos 700 jueces. Van a llevar ante el Tribunal Supremo la reforma del Consejo con un recurso contra el nombramiento de todos los vocales de procedencia judicial y la elección del presidente. Patricia Rossetti.
Cambalache de la negociación política entre PP y PSOE. Eso es lo que entiende la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria. Algo que provoca estupor, señala. El nuevo modelo del Consejo acredita una injerencia de los partidos de mayor representación parlamentaria y del propio gobierno que puede acarrear graves consecuencias. Y a ello destaca esta Asociación de Jueces. Hay que añadir que los vocales han elegido a un presidente del Supremo y del Consejo, Carlos Lesmes, que desde hacía tiempo era mencionado como hombre de confianza del ministro Gallardón y, por tanto, del gobierno. La Francisco de Vitoria añade que no es la primera vez que se tiene conocimiento de la identidad del futuro presidente por los medios de comunicación antes de que sea efectiva, lo que supone una evidente perversión del sistema de elección. Esta asociación pretende que el Supremo se pronuncie sobre lo que considera ilegitimidad de los nombramientos y la inconstitucionalidad del nuevo procedimiento.
Y seguimos con Patricia Rossetti porque nos va a contar el segundo lío, y es que hay división dentro del Consejo del Poder Judicial al valorar el nuevo Estatuto de las Víctimas.
Primera división en el Consejo General del Poder Judicial en un asunto tan delicado como el de las víctimas. Por 13 votos a 8 se aprueba el informe que propone que las víctimas de delitos graves sean escuchadas en la fase de la ejecución de las penas, antes de la suspensión o sustitución de las condenas, y permite a la víctima recurrir en determinadas circunstancias. Pero los 8 vocales discrepantes consideran que hay que poner ciertos límites. 7 de ellos presentarán un voto particular. En contra, han votado un vocal a propuesta del PP, que es el magistrado del Supremo Rafael Fernández Valverde, 4 del PSOE, entre ellos el exdiputado socialista Álvaro Cuesta, la vocal de Izquierda Unida, el vocal del PNV y la vocal de CiU, la política Marce Pillé. Otra de las propuestas de este informe es que se reconozca como víctimas directas a los hijos menores de edad en los casos de violencia doméstica. No pueden ser considerados meros testigos, sino víctimas directas de la violencia de género ejercida sobre sus madres.
Y el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales presentó ayer una nueva campaña que se dirige a las víctimas de la violencia machista para recordarles que el Sistema Nacional de Salud es su aliado. Carmen Lavallén.
Porque es intolerable que 54 mujeres y 5 niños murieran en España en 2013 a consecuencia de la violencia machista, el ministerio que dirige Ana Mato aumentará la dotación para las organizaciones que atienden a estas mujeres y menores. Juan Manuel Moreno es secretario de Estado de Servicios Sociales.
Vamos a aumentar en 500.000 euros, haciendo un esfuerzo importante, en aumentar en esos 500.000 euros la dotación financiera para el conjunto de organizaciones sociales que trabajan contra la violencia de género.
Contarán en total con 6,5 millones de euros y el refuerzo de la campaña Hay Salida en el ámbito sanitario, con el despliegue de más de 17.300 carteles en 360 centros de salud de toda España, salvo en Cataluña, que ha alegado tener su propia planificación. Pilar Farjas es secretaria general de Servicios Sociales.
Nunca es suficiente, pero sí podemos decir que las víctimas de violencia de género deben saber que encuentran con un aliado en el Sistema Nacional de Salud.
El sistema sanitario detectó en 2012 casi 12.000 casos de mujeres víctimas de malos tratos.
El mes de enero se ha cerrado plano en la bolsa de Madrid. Fernando Mañueco.
Ha sido una semana complicada y cambiante. Los titubeos y las dudas han sido constantes en la bolsa. Los protagonistas han sido los bancos. El beneficio del Santander ha aumentado un 90% el año pasado. El de BBVA ha crecido un 33%. El Popular ha dado beneficios frente a las pérdidas contabilizadas un año antes y CaixaBank ha doblado sus resultados. Las preocupaciones han venido sobre todo de los países emergentes. Turquía, India y Sudáfrica han subido el precio del dinero. Las divisas de los países emergentes han vuelto a tensarse. La Reserva Federal de Estados Unidos ha reducido sus compras de bonos en otros 10.000 millones de dólares para dejarlas en 65.000 millones al mes, lo que ha aumentado la presión del dólar sobre las divisas más débiles. En los últimos días se han producido abundantes salidas de capitales de Argentina, de Turquía, de China y de otros países emergentes. También ha habido varias referencias positivas en esta semana, como el dato de PIB de España, que ha crecido 3 décimas en el cuarto trimestre del año pasado, lo que certifica que la economía española sale de la recesión. También ha gustado en los mercados la mejora de la confianza de los consumidores de la zona euro. Se encuentra en su mejor nivel desde julio de 2011. Los mercados, además, han dado por buenos los datos de crecimiento económico que se han publicado en Estados Unidos. La economía de aquel país creció a un ritmo del 3,2% en el cuarto trimestre del año pasado. Desde 2005 no se veía un crecimiento tan fuerte en tasa trimestral. En el mercado de deuda pública, la prima de riesgo de España se ha movido arriba y abajo de los 200 puntos básicos.
Bueno, pues está por aquí José Luis Restán ya, que nos va a contar cuál ha sido la línea editorial de esta casa a lo largo de la semana. Muy buenos días, José Luis.
Buenos días, Fernando. Iniciamos esta semana en nuestra línea editorial comentando la tropelía que han protagonizado la mesa y junta del Parlamento de Navarra con su reprobación a don Fernando Sebastián. Todo porque monseñor Sebastián recordó la doctrina católica sobre las relaciones homosexuales, mostrando por otra parte su respeto y acogida hacia las personas homosexuales. Con la reprobación llevada adelante con la oposición de UPN y el PP, se trataba de estigmatizar a la Iglesia y dejar bien claro que hay temas sobre los que no se puede opinar, so pena de ser señalado incluso como un delincuente. El Partido Popular celebra su convención nacional en Valladolid. Cuando ha pasado el ecuador de la legislatura y ha tenido que tomar decisiones nada fáciles para la sociedad, se han abierto demasiados frentes de conflicto. El PP está viviendo un cambio que no debe significar abandono de los principios básicos sobre los que sustenta su identidad. Uno de ellos, el humanismo cristiano, en diálogo con la mejor tradición liberal y conservadora. Esa cultura política de fondo haría más rica y esperanzadora la forma de hacer política en un momento tan difícil de la historia de España. Y la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal ha reconocido esta semana que el anteproyecto sobre la protección del concebido es un avance positivo con respecto a la legislación vigente, que considera al aborto como un derecho. Recuerda, no obstante, que una ley de aborto, por restrictiva que sea, seguirá siendo una ley injusta, porque nadie tiene derecho a quitar la vida a un inocente. Los obispos se hacen eco de la llamada del Papa para acompañar a las mujeres que se encuentran en situaciones muy duras, donde el aborto se les presenta como una rápida solución a sus profundas angustias. La respuesta debe venir por el camino de la solidaridad y de la vida, y no por el de la muerte de un inocente. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
Pues a partir de las 6:30, como es habitual, miraremos fuera de nuestras fronteras. Vamos a detenernos, como es lógico, en Ucrania, porque la cosa se está poniendo muy calentita. El ejército ha alertado de un conflicto civil, la cúpula del Ministerio de Defensa. El ejército hasta ahora había estado callado, ahora ya interviene. La cúpula de defensa ucraniana exige al presidente Yanukovych que tome medidas inmediatas para estabilizar la situación. y es que bandas armadas están torturando a activistas de la oposición. De hecho, un dirigente de la oposición ha aparecido con signos de tortura. Estuvo 8 días desaparecido y le cortaron una oreja. Nos vamos a ir hasta Ucrania enseguida para que nos cuenten las últimas noticias de lo que está sucediendo allí, y tenemos también a José Luis de nuevo para que nos cuente con detalle qué ha dicho la Conferencia Episcopal sobre el anteproyecto de ley del aborto. Hasta este momento la Conferencia Episcopal había mantenido el silencio. Ahora, esta semana, el jueves en concreto, sacó esta nota que él nos glosará, y luego, a partir de las 8:10, tendremos con nosotros al secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal para que nos cuente también los detalles de ese pronunciamiento. Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace media hora. Ha comenzado la convención del Partido Popular en Valladolid con un llamamiento a la unidad. Hoy, segundo día de esa convención, en la que participan los miembros del Gobierno. Soraya Sáez de Santa María, la vicepresidenta del Gobierno, asegura que el gabinete, que Gallardón cuenta con la solidaridad del gabinete en la reforma de la regulación del aborto. Y ayer, presentación de resultados de la gran banca. Los presidentes de los bancos coinciden en señalar que es necesario seguir con la política de reformas. 6:31, 5:31 en las Islas Canarias. Ana Palacios y Juanma Rodríguez nos cuentan otras cosas que han sucedido y están sucediendo.
La infanta Cristina bajará en coche la rampa hasta la entrada del juzgado cuando comparezca el día 8 de febrero. Así lo decidió el juez decano de Palma después de recibir un informe de la Jefatura Superior de Policía Nacional en Baleares que lo recomendaba por estrictos motivos de seguridad.
El gobierno aprueba un nuevo código penal militar que simplifica las penas y las adecúa al código penal. La nueva norma sustituirá al actual código que lleva vigente 28 años. Entre otras cosas, recoge como delitos el abuso a la autoridad, el trato humillante, el acoso sexual y las amenazas.
La gran banca multiplica por 4 sus beneficios en 2013. Los grandes bancos españoles parecen escenificar su salida de la crisis poco después de que se diera por concluido el rescate. A pesar de ello, los números de 2013 están aún lejos de las ganancias del año 2011.
Los suicidios incrementan en un 11% y alcanzan la tasa más alta desde 2005. En 2012, unas 3.500 personas fallecieron por este motivo en España, lo que significa un repunte del 3,8%. Los meses de febrero, marzo y mayo fueron donde se registraron un mayor número, y en las mujeres es donde se ha observado un mayor incremento.
En Ucrania, el ejército pide al presidente Yanukovych medidas urgentes para salvar al país. También ha calificado como inadmisible el asalto violento a instituciones públicas y la obstrucción a las autoridades y los gobiernos locales. Además, han señalado que la reciente escalada de confrontación en Ucrania pone en peligro la integridad territorial del Estado.
El secretario de Estado estadounidense John Kerry exige al presidente sirio Bashar al-Assad que cumpla con sus compromisos de destruir las armas químicas en los plazos fijados. Le advierte que, de no hacerlo, la comunidad internacional estudiará qué medidas tomar.
Mientras Kerry, la canciller alemana Angela Merkel ratifican su alianza a pesar de las dificultades surgidas en la relación bilateral tras el escándalo del espionaje. La dirigente alemana confía en resolver las discrepancias con Washington en un diálogo abierto y en avanzar sobre la base de los valores compartidos y los intereses comunes.
Y el cardenal de Madrid, Monseñor Rouco Varela, se reunió ayer con el Papa en una audiencia privada donde se habló, entre otras cosas, de la Universidad San Dámaso. Hoy participará en el encuentro que el Papa tiene con las familias del camino neocatecumenal.
6:33, hacemos una pausa para la publicidad y Restán enseguida nos cuenta cómo ha ido la semana.
Agosto de 2010.
Es el comienzo de una nueva etapa profesional para mí.
Pepe Domingo Castaño en COPE.
Y para más de 50 locos de la radio.
Desde entonces, antena de oro, micrófono de plata, Premio Nacional del Deporte.
Y ahora, Premio Joaquín Prat por convertir la radio en espectáculo.
¡Hola, hola!
Enhorabuena.
Comienza Tiempo de Juego.
Pepe Domingo Castaño, Premio Joaquín Prat de la Academia Española de Radio.
COPE. Está informado.
ABC equipa tu hogar y te trae ahora una batería de cocina cerámica San Ignacio. 5 piezas de calidad profesional con revestimiento cerámico antiadherente, mango de baquelita y tapa de cristal con reborde de acero inoxidable, ahora a un precio único. Solo 19,99€. Domingo 2 consigue tu cartilla. Con ABC.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está José Luis Restán de nuevo. José Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a ver que tenemos varios frentes en la actualidad religiosa. Hemos tenido permanente la conferencia episcopal, se ha hecho pública una nota en la que se abordaban varias cuestiones. Luego tendremos aquí el secretario portavoz, don José María Gil Tamayo. Pero danos las claves de esta nota que ha hecho pública la comisión permanente. Habla del aborto y al hablar del aborto cita una frase bonita del Papa Francisco sobre lo poco que algunas veces hacemos por las mujeres que están en dificultades. ¿Han querido los obispos hacer referencia a las mujeres?
Pues sí.
No, digo, no hacer pues, solo
pues,
una...
Pues, sí, sí, sí. Hombre, la verdad es que yo creo que era una nota que se esperaba. Bueno, no es una nota específica sobre el aborto. Es la nota de
lo que se ha tratado,
de resumen, ¿no?, de los temas tratados en la comisión permanente que ha durado 2 días y ahí van muchas cosas. Es verdad que la primera que va dentro de la nota es un texto de 2 o 3 párrafos largo de consideraciones sobre el debate actualmente que hay sobre el aborto a raíz de del anteproyecto de ley Gallardón de protección del concebido y de los derechos de la maternidad. Bueno, efectivamente, los obispos, era interesante ver cómo abordaban el asunto. Es la primera vez que colectiva y oficialmente lo abordan. Algunos obispos sí que han dado sus opiniones en estas semanas que han pasado desde que se presentó el anteproyecto, pero era la primera vez que un órgano de la conferencia como la permanente tomaba postura. Y bueno, la cosa no era sencilla, porque yo veo tres elementos. Uno lo acabas de decir, pero hombre, ese es el final. El elemento primero es que los obispos recuerdan que la posición de la Iglesia sobre esta cuestión es invariable a lo largo del tiempo y que con gobiernos de izquierda, de derecha o de centro, la Iglesia siempre dice lo mismo, que la vida humana es sagrada desde su inicio, desde su concepción, hasta su final natural. Ya. Y esto nadie se puede asombrar de que lo diga. Y que además eso lo pueden compartir muchísimas personas que no tienen por qué ser ni católicos ni creyentes de alguna confesión religiosa en concreto, porque la recta razón y la experiencia humana lealmente entendida permite llegar a esa conclusión. Esto es el primer punto.
La segunda cuestión era la más espinosa, que era la valoración del
proyecto. Evidente.
Y ahí dicen que contiene elementos positivos. Quiero recordar que la expresión.
No, lo que dicen, bueno, eso lo dicen, pero lo que dicen es que es un paso positivo. Y que además los obispos agradecen, y esto es una cuestión muy importante de subrayar, agradecen cualquier mejora en el ámbito legislativo que se haga en este tema, porque
no estamos tan mal.
Estamos muy mal, y entonces esta es una mejora, y hacer mejoras en una sociedad pluralista, democrática, donde las mejoras requieren apoyo social, cálculos electorales, etcétera, etcétera, bueno, pues es trabajoso y cuesta lo que cuesta, lo estamos viendo estos días. Entonces han reconocido, vengan de donde vengan, no es una cuestión de partido, la Iglesia no es que aplauda al PP, la Iglesia aplaude que hay un anteproyecto de ley que va a mejorar la tutela de los derechos del concebido y no nacido y también de la mujer. Entonces eso, dicen, es un paso adelante. Luego,
el tercer punto,
a continuación, también matizan que, a pesar de todo, si una ley que permite el aborto en determinados supuestos, por restrictivos que sean, siempre le parecerá a la Iglesia que no es una ley justa.
Ya.
Porque sencillamente no se puede justificar la muerte de un inocente. Las dos cosas están dichas ahí. Y luego hay un recordatorio, efectivamente, a unas palabras del Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, donde dice que después de sentar claramente la doctrina y el principio y el rechazo absoluto de cualquier aborto, que es verdad que muchas veces las mujeres que se quedan embarazadas afrontan con grandísima angustia situaciones en las que se ven además solas y en las que no solo eso, sino que el contexto cultural y a veces sanitario y político y mediático les empuja al aborto. Entonces que parte esencial de la tarea a favor de la vida consiste, y esto va en paralelo con las leyes, no podemos esperar a que las leyes lo resuelvan, hay que hacerlo antes, durante y después, será acompañar a esas mujeres, acogerlas, abrazarlas, dar un testimonio del bien que es la vida, responder a la necesidad que tienen, y eso además advierten los obispos que no es solo cosa de los políticos, es cosa de todos los agentes sociales, también de las realidades eclesiales, que no se tienen solamente que oponer al aborto con un discurso claro, eso es necesario, sino también con un trabajo a favor de la vida en todos los campos.
Una última cuestión sobre esta nota, porque se habla también de la reforma educativa. Y se dice que, bueno, que no están del todo contentos los obispos con el cambio, porque la asignatura de religión se ha quedado a medias.
Ya lo hablamos en su día. Están contentos con lo que pasa en primaria y secundaria, porque ahí sí que se ha mejorado sustancialmente el estatuto de la clase de religión y ahí sí que se cumplen realmente los acuerdos. Y, por tanto, se responde también a la libertad de los padres. Pero es que lo que se ha dado por un sitio se ha quitado por el otro, porque el bachillerato no está actualmente garantizada la oferta obligatoria, de modo que los alumnos puedan libremente coger o no coger la clase de religión. Lo que piden es que en el desarrollo de la ley y en los reglamentos, pues esto se arregle si es posible.
Una última nota, José Luis, porque entre tus pasiones informativas, que son muchas, está la de China, un mundo que todavía nosotros desconocemos mucho. Ha entrado el nuevo año chino.
El año del caballo.
El año del caballo. Bueno, es un momento estupendo para mirar a la situación de la Iglesia china, que sigue siendo una situación mala, porque sigue habiendo falta de libertad, sigue habiendo, bueno, sobre todo sigue habiendo esa pretensión de quitarle a la Santa Sede la capacidad de guiar la Iglesia con ese proyecto alternativo que desde hace decenios mantiene el Partido Comunista. ¿Cómo está la situación, José Luis, en este comienzo de año?
Hombre, primero, como tú dices, es difícil saber siempre lo que pasa en China. Y lo que pasa con una minoría como la católica, una minoría que se habla de 12, 15 millones, porque es difícil, realmente es difícil saber el número verdadero y estricto de católicos, entre otras cosas porque muchos viven en la clandestinidad, ¿no? Pero vamos, es una cifra notable después de las que han pasado, ¿no? Después de revoluciones culturales y de un régimen comunista brutal con la religión, bueno, pues que haya 12, 14 millones de católicos en China,
no está mal.
Y además es que si hubiese libertad ya veríamos dónde estábamos, en qué cifras estábamos, ¿no? Es difícil, hay un nuevo líder en China, parece que se han anunciado algunas medidas de reforma que van en buena dirección, se acaba con la política del hijo único, lucha contra la corrupción.
Pero el hijo único es una cosa práctica, es decir, es que se están haciendo viejos antes de ricos.
A veces lo práctico viene en ayuda de lo bueno y de lo verdadero, es el caso, ¿no? Pero en cuanto a los católicos, sigue el puño de hierro, y lo ha venido a recordar en unas declaraciones esta semana a la agencia de años el cardenal Zeng, que es el arzobispo emérito de Hong Kong, que siempre es un poco como la ducha escocesa, porque la verdad es que a todos nos encanta ser optimistas con China, y en la Santa Sede hay muchos a los que también les encanta ser optimistas con China. Y yo lo entiendo, porque ojalá pudiéramos dar la noticia de la libertad, de la mejora.
Pero no ha caído ese telón.
No ha caído la breva, no ha caído ese telón de bambú, como dicen algunos, esa cortina de bambú. Y advierte el cardenal Zen que todo el tiempo que pasa, él comprende que efectuar las reformas de Xi Jinping, el nuevo líder, pues es complicado, requiere tiempo, pero todo ese tiempo es tiempo que otros están empleando activamente en destruir a la Iglesia. Entonces, a través de esta asociación patriótica, de esta asociación patriótica, que en el fondo es una especie de órgano de policía religiosa, de control, lo que se está intentando es someter a obispos y sacerdotes a una presión, que ahora no es la presión del lager y de la tortura directamente, pero es una presión de muchos tipos que puede ejercer el poder chino, para que rebaje sus expectativas, para que rebaje su confesión de fe y especialmente su vínculo con la Santa Sede. Entonces, sobre esto, no conviene llamarse engaño. Por otra parte, no sabemos todavía en esta cuestión por dónde va a tirar el Papa Francisco. Porque ese es un dossier que tiene ahí en la mesa. Es verdad que el nuevo secretario de Estado, Parolin, Monseñor Parolin tiene, y próximo cardenal Parolin, tiene un gran conocimiento de China porque manejó ese dossier en tiempos anteriores y ha visitado la zona y conoce la zona. Pero no sabemos por dónde va a tirar. Sabemos por dónde lo intentaron los anteriores.
Benedicto XVI,
su carta, o la actividad diplomática que desarrolló Bertone y que parecía que conseguía.
Hubo un momento que había casi acuerdo en el que no iban a nombrar al obispo por su cuenta.
Pero es que, a ver, yo cuento hoy una cosa. Cuento en un artículo una cosa que me contaron en los Palacios Vaticanos, que después de cada evento de estos, lo más flojo que dicen los funcionarios vaticanos que negocian con el gobierno chino alguna mejora es porci bastardi. Porque es que siempre te la lían, o sea, siempre te engañan. Es que es un paso adelante y cinco hacia atrás. Entonces, esa es la realidad.
Realismo en la relación con China. Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cuando son las 6:43, 5:43 en las Islas Canarias, miramos fuera de nuestras fronteras. El Papa Francisco ha recibido en audiencia al cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rocco Varela. Hoy estará presente en el encuentro que tiene el pontífice con las familias del Camino Neocatecumenal. Roma, Paloma García Ovejero.
Buenos días, Fernando. El cardenal Rocco Varela lleva día y medio en Roma. Ayer le recibió el Papa y estuvieron casi una hora hablando de muchas cosas, entre otras de la Universidad San Dámaso de Madrid. Hoy a las 12 le verá de nuevo en el aula Pablo VI, que era en realidad el motivo principal de este viaje.
He venido a Roma principalmente para participar en el encuentro de las familias del Camino Neocatecumenal con el Santo Padre. Es un encuentro clásico, ya creo que el año pasado me parece que se celebró el Benedicto XVI y con Juan Pablo II conectamos con la bendición que hicimos de muchas de las que van a ser enviadas en la Plaza de Colón en la misa del 28 de diciembre.
Además del cardenal Rocco, en este envío de familias misioneras por parte del Papa estarán presentes más de 10 cardenales, entre otros Antonio Cañizares, y dos miembros del llamado G8. George Pell, desde Australia, y Son O'Malley, desde Boston, han hecho llegar su adhesión por escrito.
El primer ministro británico, David Cameron, se topó ayer con la oposición de François Hollande a sus planes de reforma de la Unión Europea. París no considera prioritaria la modificación de los tratados. Reino Unido. Begoña Pérez.
La Unión Europea centró las diferencias entre Cameron y Hollande durante una comparecencia conjunta ante los medios en el transcurso de la cumbre bilateral entre Reino Unido y Francia celebrada en Oxfordshire, en Inglaterra. Cameron volvió a insistir en su idea de una reforma de la Unión Europea, incluida la modificación de tratados antes de la celebración de un referéndum sobre la pertenencia de Reino Unido que los conservadores británicos desean convocar en 2017.
Because I want to see Britain vote to be a member of a reformed European Union.
Quiero ver a Gran Bretaña votando para ser miembro de una Unión Europea reformada, decía Cameron. Sin embargo, Hollande dijo respetar el compromiso del premier británico con esta consulta, pero señaló que una reforma comunitaria en profundidad no es prioritaria. Apenas defendió hacer de la Unión Europea algo más eficiente y que la eurozona funcione de forma más coordinada e integrada. Francia dijo quiere a Reino Unido dentro de la Unión Europea. Los dos mandatarios también abordaron la situación de Siria, además de firmar acuerdos de cooperación en defensa y energía. La nota de color la puso un periodista británico del Telegraph que formuló una atrevida pregunta al presidente galo sobre sus asuntos sentimentales. ¿Cree usted que su vida privada ha hecho de Francia un hazmerreír internacional? ¿Todavía tiene un affair con Julie Gayet y le gustaría que estuviera aquí? Como era de esperar, Hollande declinó ofrecer una respuesta.
La canciller alemana Angela Merkel y el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, han reconocido las dificultades surgidas en la relación bilateral tras el escándalo del espionaje, pero han dejado claro que la amistad de los dos países está por encima de los baches que surgen en el camino. Berlín, Rosalía Sánchez.
El secretario de Estado de Defensa, Kerry, dirigió ayer desde Berlín severas palabras a Bashar al-Assad, insinuando incluso cierta amenaza.
The Assad regime is not moving as rapidly as it promised to move the chemical weapons.
Kerry acusaba al régimen sirio de no estar cumpliendo sus compromisos como prometió respecto a las armas químicas que deben ser destruidas en los plazos fijados, y advirtiendo que si Siria incumple el acuerdo de Nueva York, Estados Unidos movilizará a sus socios y a Naciones Unidas para tomar medidas. Fue especialmente claro al recordar que no se retiró de la mesa ninguna opción cuando se aprobó la resolución de Naciones Unidas. Eso en cuanto a Siria. Respecto a la principal misión que Kerry trae a Berlín, apaciguar la crisis que atraviesan las relaciones entre Estados Unidos y Alemania por el escándalo del espionaje, pues no hubo avances. Tanto el secretario de Estado estadounidense como la canciller Merkel destacaron la amistad que une a los dos países, pero reconocieron serias diferencias que deben ser solventadas paso a paso, dijo Merkel, y además esto no suele ocurrir en la Cancillería de Berlín. No se dejaron hacer ni una sola pregunta por los periodistas.
Y en Portugal, el fallecimiento de 6 jóvenes universitarios el pasado diciembre en la playa del Meco continúa dando que hablar. Lisboa, Begoña Íñiguez.
En Portugal, la misteriosa muerte de 6 jóvenes universitarios el pasado 15 de diciembre en plena noche en la playa do Meco, cuando presuntamente participaban en pleno temporal en peligrosas pruebas de la Prase, una especie de tuna de la Universidad Lusófona de Lisboa a la que pertenecían, continúa haciendo correr ríos de tinta. Varios medios de comunicación portugueses noticieron ayer que el único superviviente de la tragedia, un joven de 23 años, el Dux, responsable de la Praxe, ha sido declarado arguido, sospechoso por la policía judicial que continúa las investigaciones bajo secreto de sumario. Al parecer será interrogado en los próximos días, mientras los padres de las seis víctimas no bajan los brazos y recopilan nuevas pruebas. El ministro de Educación, Nuno Crato, tras reunirse con los rectores de las principales universidades lusas y con las asociaciones de estudiantes, se prepara para redactar una ley que evite episodios como el de Meco.
La primera ronda de negociaciones de paz para Siria, celebrada en Ginebra, finaliza sin resultados. Asunción Serena.
El gobierno sirio y la oposición han acabado los primeros 8 días de negociaciones en Ginebra, reprochándose la falta de seriedad y responsabilidad de la parte contraria. El delegado para Siria de Naciones Unidas, Lakhdar Brahimi, ha reconocido que el comienzo de las conversaciones ha sido difícil. No hemos realizado ningún progreso. Había una esperanza inmensa cuando comenzó esta conferencia y entiendo que la gente comienza a estar decepcionada, pero puedo decirles que las cosas han caído tan bajo que no van a solucionarse de la noche a la mañana. Pero al mismo tiempo hay elementos que pueden servir de base si hay voluntad política para encontrar una solución. Ha sido un comienzo difícil, pero las partes se han acostumbrado a sentarse en la misma mesa, han presentado sus posturas y se han escuchado unos a otros. Y ha habido momentos en los que una parte incluso ha reconocido las preocupaciones, las dificultades y el punto de vista del otro. Las dos partes volverán a encontrarse de nuevo en principio. El 10 de febrero.
El Departamento de Estado de Estados Unidos anuncia que va a investigar a Rusia por la posible utilización de misiles de medio alcance. Washington, Juan Ferro.
El Departamento de Estado de Estados Unidos investiga si Rusia violó el tratado que prohíbe realizar pruebas con misiles de medio alcance, un asunto del que ya ha informado a sus aliados en la OTAN. Estados Unidos estudia si Rusia ha hecho una prueba con un misil de crucero tierra-aire, un arma prohibida por el tratado de 1987 suscrito entre ambos países y que prohíbe las pruebas con misiles de medio alcance. Un portavoz del Departamento de Estado confirmaba que Estados Unidos ha tratado este asunto con el gobierno ruso, aunque no ofreció más detalles al respecto, dado que la investigación sigue en marcha. Según el New York Times, que cita fuentes oficiales, Washington cree que Rusia comenzó a realizar estas pruebas con este tipo de misiles en el año 2008. Las pruebas con misiles de medio alcance están prohibidas desde 1987, cuando el entonces presidente estadounidense Ronald Reagan y el líder soviético Mikhail Gorbachev firmaron un acuerdo considerado decisivo para el fin de la Guerra Fría.
Y en China, el Partido Comunista ha expulsado al exalcalde de Nanking por corrupción. Pekín, Pablo M10.
Coincidiendo con el inicio del año del caballo, un nuevo escándalo de corrupción sacude una coz al autoritario régimen chino. El exalcalde de Nanking, Ji Jianye, ha sido expulsado del Partido Comunista por aceptar sobornos y será juzgado por corrupto. Destituido en octubre, es uno de los principales altos cargos que ha sucumbido a la campaña anticorrupción que el presidente chino Xi Jinping puso en marcha el año pasado. Dicha campaña persigue cazar tanto tigres como moscas para erradicar la corrupción endémica que corroe al régimen chino. Apodado el bulldozer por las obras que ordenó la populosa ciudad de Nanking, capital de la provincia de Jiangsu, Ji Jianyin es uno de los mayores tigres en caer en la red. Según el diario del pueblo, altavoz del Partido Comunista, se habría embolsado en sobornos hasta 20 millones de yuanes, unos 2 millones y medio de euros. En China, donde el poder político y económico están unidos bajo una dictadura de partido único, la corrupción se usa como arma arrojadiza entre las distintas facciones del régimen. Junto al exalcalde de Nanking, han sido condenados por corrupción otros importantes dirigentes como el exministro de Ferrocarriles, Liu Jiyun, y el carismático Bo Xilai, cuya caída en desgracia provocó el año pasado una enconada lucha de poder interna.
El ejército ucraniano pide medidas urgentes. Moscú, Ricardo Marquina.
El ejército ucraniano ha pedido hoy al presidente Viktor Yanukovych que tome medidas urgentes para estabilizar el país, ya que según reza la carta oficial publicada en la web del Ministerio de Defensa, peligra la unidad del Estado. El llamamiento castrense, que ha desatado las alarmas de una posible intervención militar en este conflicto, que se alarga ya 2 meses, ha coincidido con la aparición de un opositor secuestrado hace una semana, vivo pero evidentemente torturado, a quien se ha apuñalado en varias ocasiones, se intentó crucificar literalmente y se le cortó una oreja. Por su parte, el presidente Yanukovych ha firmado hoy la ley de amnistía para los opositores detenidos estas pasadas jornadas de violencia, amnistía que será válida solo si la oposición se retira de los edificios gubernamentales ocupados, algo que esta oposición no está dispuesta a hacer.
Y en Brasil otra vez protestas. Arturo Lezcano.
Al grito de salta el torno que es gratis, más de 1,000 personas se hicieron eco de las convocatorias de protesta de esta semana en Río de Janeiro por el aumento del coste del transporte público. De forma pacífica y sin intervención policial, los manifestantes mostraron su disconformidad con una subida de casi el 10% hasta llegar a los 90 céntimos de euro, que fue autorizada ya por el alcalde de la ciudad y que entrará en vigor el próximo sábado. Hasta entonces se esperan nuevas movilizaciones en una ciudad totalmente dependiente del transporte. Cabe recordar que la oleada de protestas de junio de 2013 comenzó exactamente igual que ahora, debido al aumento del billete del autobús en las grandes ciudades del país. Por ello, el precio se congeló hasta ahora, en que se retoma, por el momento, la subida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ya saben que aquí, en este programa, seguimos con mucho interés todo lo que se refiere a la educación, porque sabemos que el futuro de España está en la educación y porque además es una cuestión esencial para padres, para y para todos los que realmente tienen interés en construir un futuro mejor. Esta semana, como saben, ha habido reunión entre el ministro y los consejeros de las comunidades autónomas, y el ministro ha decidido dar un paso atrás, aplazar algo la aplicación de la LOMCE. Vamos a hablar con Jesús Puello, secretario general de FESIE, que es uno de los sindicatos más importantes en el ámbito de la educación, a ver qué nos dice de esta cuestión. Jesús, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, muchas gracias.
Vamos a ver, el ministro se reúne con las comunidades autónomas, tanto del PP como del PSOE, pedían que se aplazase la aplicación de la reforma, sobre todo creo recordar que es en enseñanza media y en bachillerato, y el ministro les dice que sí. ¿A usted qué le parece esta decisión de aplazamiento?
Bueno, pues nosotros nos felicitamos y le felicitamos al ministro por la decisión que ha tomado, que creemos que en este caso ha acertado y es correcto. En concreto, nuestra organización ya había presentado en el Consejo Escolar del Estado una petición en este sentido, para que se retrasen, no que se retrasaran, sino que se hicieran tres reales decretos para cada uno de los niveles de las enseñanzas, y que las enseñanzas de secundaria y bachillerato, estos reales decretos se presentarán con mucho más tiempo, puesto que son unas enseñanzas que no van a empezar hasta el curso 2015-2016.
Ya, o sea, pero esto quiere decir que la reforma educativa del gobierno del Partido Popular prácticamente se aplaza para la siguiente legislatura, ¿no?
Lo que sería comenzar en secundaria y bachillerato, sí, efectivamente empezará en septiembre del 2015, pero primaria y formación profesional básica van a comenzar, claro, en septiembre del 2014.
¿Y por qué no se puede poner en marcha? ¿Por qué no es conveniente poner en marcha ya la reforma?
Pues bueno, las razones que nosotros le habíamos dado al Ministerio y al Consejo Escolar del Estado eran fundamentalmente la premura de tiempo con la que se ha estado haciendo. Tenga en cuenta que el Real Decreto que había presentado al Ministerio en el mes de diciembre y que había sacado a opinión pública, sí, durante 15 días, no tiene ni más ni menos que 1,000 folios. Ya. Entonces, claro, estudiar estos 1,000 folios es difícil en el poco tiempo que se ha dado, y además luego hay que tener en cuenta que las comunidades autónomas van a tener que elaborar su propia normativa, y los procesos de los parlamentos en las comunidades autónomas sabemos que no son especialmente rápidos en estos temas, y pues, hay comunidades que ya han dicho que incluso para la enseñanza primaria y formación profesional básica pueden tener problemas para tener toda su regulación y toda su normativa aprobada en sus parlamentos autonómicos para el mes de septiembre. O sea que el problema fundamental es la premura.
Ya, la sensación que tiene la opinión pública es que, bueno, esta es una ley gafada, porque entre que la oposición ha dicho que cuando llegue a gobernar la va a derogar, y entre que se aplaza, bueno, que se va diluyendo, digamos, la entrada en vigor, pues da la sensación de que ha sido una ley, bueno, poco querida, y que es una ley con problemas, porque no se puede aplicar a tiempo, me suscita, digamos, la promesa de derogación. ¿Qué ha pasado con la reforma educativa?
Pues el problema fundamental en el que nosotros nos basamos para tratar de explicarnos un poco qué es lo que ha sucedido, nosotros nos ceñimos a la falta de negociación por parte del Ministerio de Educación, a su falta de diálogo con la comunidad educativa, y con las consejerías de educación y con las comunidades autónomas. Estos problemas se hubieran podido solucionar si el Ministerio hubiera dialogado antes de publicar las normas y si hubieran llegado a acuerdos, aunque evidentemente el consenso total es prácticamente imposible hoy en día en materia de educación, pero sí que se hubieran llegado a acuerdos mayoritarios y no hubiera habido estos vaivenes que estamos viviendo de que el Ministerio saca una norma y en cuanto la saca las comunidades autónomas levantan la voz, la comunidad educativa levanta la voz y el Ministerio tiene que rectificar. La clave ha sido la falta de diálogo, la falta de disposición del Ministerio a escuchar.
¿Se ha quedado corta la reforma educativa en la tutela de la libertad de elección de los padres, en el diseño de un currículum realmente adaptado a, bueno, a unas necesidades como las que hay en este momento? ¿Ha sido una reforma demasiado tímida?
Bueno, nosotros reconocemos que ha habido un avance en el tema de la libertad de elección de las familias, puesto que se introduce como uno de los factores que han de tener en cuenta las administraciones educativas a la hora de planificar su oferta educativa en los cursos escolares. Lo que pasa que les hemos dejado esa libertad y la manera de llevarla a cabo a las comunidades autónomas, y eso nos hace pensar o temer que no va a ser una aplicación por igual en todo el territorio y que vamos a entrar otra vez en contradicciones y en conflictos.
Si la comunidad autónoma la gobierna la izquierda, pues no habrá libertad educativa.
Pues probablemente sea así. Probablemente sea así.
Jesús Puello, secretario general de FESI, gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
¿Sabes qué es lo que nos mueve en COPE?
Una última hora más que nos lleva hasta París.
Tenemos una última hora.
Una ultimísima hora.
Tu información.
Vamos a conocer la última hora.
Nos vamos a ir a la Audiencia Nacional.
Y tenemos también una última hora
COPE. En deportes. Estar informado.